Mateo 19 del 1 al 12 y Marcos 10 del 1 al 12. Entonces las dos se llama, trae como título Jesús enseña sobre el divorcio. Entonces vamos a leer las dos pasajes y vamos a leerlos también en la nueva traducción viviente para poder verlo en un lenguaje más actual. Pero pues primero vamos a tratar un tema muy rasposo, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Alguien quiere guiarnos en oración para pedirle al Señor que nos ilumine? Adelante.
Señor, te damos gracias esta noche. Señor, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en este Padre, lugar, nombre para que nos dé sabiduría, Señor, y entendimiento en tu palabra, Señor. Unge a don Pedro sus labios, Señor, para que toda palabra que vaya a salir de sus labios, Señor, venga desde ti, Señor, y bendícelo, Señor, y bendícenos a cada uno de nosotros, Señor.
Sí, Señor.
Y que podamos, Señor, recibir, Señor, y ir a enseñar a otros, Padre, tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Entonces, como vamos a tener mucha lectura, vamos a leer dos versículos cada uno, ¿sí? Entonces empezamos con la Reina Valera y ahí en Mateo 19, del 1 al 12. Empezamos aquí, May. Adelante.
Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí.
Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo?
Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de nuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a nuestras mujeres más el
y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.
Entonces él dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
¿Le seguimos en la nueva versión?
Bueno, sí, le seguimos en la nueva versión, porque aquí pues son algunos términos como eunucos y cosas así que vamos a esperar que la nueva versión que tenemos ahí. Si a alguien le falta hojas, aquí hay unas todavía, hay más. Ahí viene, Mateo 19, dice ahí del 1 al 12. En la misma cita. Entonces, recuerda, estamos leyendo dos versículos cada uno, ¿verdad? Entonces, adelante, vamos a leer lo mismo, nomás que en la versión Nueva Traducción Viviente.
Ok, entonces, uno, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos.
Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer.
Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido.
Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Contestó Jesús: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios.
Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, será mejor no casarse.
No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos, y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte.
Okay. Bueno, ahora volvemos a la Reina Valera y vamos a leer el otro pasaje, que es Marcos 10, del 1 al 12. Marcos 10, del 1 al 12. En la Reina Valera. Marcos 10, del 1 al 12. Vamos a ver que es un pasaje paralelo o similar del mismo evento, pero vamos a ver que haya ciertos detallitos que nos dan un poco más de información, ¿no? Entonces, pues Mayela, nuevamente empezamos en uno, dos versículos cada uno.
Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer.
Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla.
Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo.
Y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio como ella.
Contra ella.
Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio.
Bueno, ahora vamos a seguir igual el mismo orden, pero en las hojas, la nueva traducción viviente, igual Marcos 10, del 1 al 12. Adelante, Alfredo.
Luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más, las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa?
Jesús les contestó con otra pregunta: ¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla.
Jesús le respondió: Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer.
Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos sino uno.
Que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo.
Él les dijo: que se divorcie de tu esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.
O sea, que es mejor quedar viudos que divorciados.
O mejor no casarán.
Bueno, es mejor quedar viuda que divorciada, se pueda decir, porque sí, ¿verdad?
Hay un libro, me hiciste que me acordara de una escritora mexicana. Que el título del libro es Señor, hazme viuda, por favor. No, ese es el sitio.
Vale, faltó para no cometer adulterio.
Está fuerte.
No, todavía no llegué a esa conclusión. Vamos a esperarnos.
Ahora entiendo qué emperatriz que le daba todos los días las semillas de manzana. Las semillas de manzana molidas en la comida hasta que se petateó. ¡Qué bárbaro!
Bueno, hay muchas opiniones sobre esto. Aún dentro de la iglesia, hay muchas opiniones. De una iglesia a otra, de una iglesia católica a una iglesia evangélica, hay diferencias. Y aún dentro de iglesias evangélicas, de una iglesia bautista a una metodista, a una pentecostal, a una presbiteriana, y aún dentro de una misma iglesia o denominación hay diferentes opiniones. Entonces, pues vamos a como oramos hace rato, que el Señor nos dé luz para entender más sobre esto. Pero en general, lo que sí podemos decir es que, como decía Mercedes hace rato, ahorita es una plaga mundial, ¿verdad? Ahora, ¿es bueno o es malo?
Malo.
Pues tenemos que analizarlo, a ver qué dice la palabra. Lo que sí vemos aquí es que el Señor Jesucristo le está diciendo que no es la voluntad de Dios. Es decir, que Él tiene establecido que no es bueno, ¿verdad? Y dice... porque desde Génesis, ¿se acuerdan que dice? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una de las cosas que hacíamos en uno de los talleres del retiro de matrimonios, cuando dice se unirá a su mujer, esa unidad que hay entre hombre y mujer, entre esposo y esposa, para significarla, se pegaban dos hojas de papel y le poníamos color, una rosa y una azul, papel delgadito, papel de China, y luego con goma se echaba goma y se pegaban los dos papeles y se dejaban por ahí pegados, y ya que secaba la goma y todo eso, decíamos, ahora sepáralos,
quedan pedazos allá, pedazos acá.
De repente quedaba un pedazo de acá, pero se traía un pedazo de acá, y luego se traía un pedazo de acá y un pedazo de acá. Se hacían pedazos los dos. Y eso nos daba, es algo así práctico, pero que nos daba impresión de que por más que se le busque, siempre hay un daño, hay una decepción. Cuando una de las dos partes decide separarse, la otra parte que se entregó en esa unión según Dios, y ese sentir que Dios da a la mujer de entregarse al hombre abiertamente, sinceramente, y el hombre también, pues siente una decepción, algo
que dice, ¿cómo me está pasando eso a mí? Es una traición o una, lo sienten de esa, una deslealtad. Entonces, pues sí queda claro en los dos pasajes que vamos, a Dios no le agrada, que a Dios no le agrada. Luego habla, al último habla de los eunucos. ¿Quién me puede decir o que sabe la definición? ¿Qué quiere decir eunuco?
Digo, la definición de diccionario dice que hombre castrado designado a la custodia del harén. Entonces tiene más definiciones.
Sí. Sí,
¿Se refiere nada más al hombre o también a la mujer?
Al hombre. Entonces, en aquellos tiempos que el rey ponía a un hombre a cuidar a sus esposas, al harem, pues no quería que el hombre se le fuera a antojar ahí de repente las esposas, entonces lo castraban.
Ah, pero era causado.
Sí.
Sí, no, por eso en la cita dice...
Así que algunos nacieron.
Dice, unos nacieron así, o sea... Lo que podemos decir es el que no puede tener relación,
porque dice, algunos nacen.
Sí, dice, algunos así nacen, porque nacen y nunca tienen el deseo de casarse, vamos. Nunca tienen el deseo de casarse y tranquilamente pasan toda su vida solteros, ¿no? Nacieron así. Otros los hacen, ¿por qué? Porque pues el rey los mandó castrar para tener seguridad, y otros, dice, se hacen, que el caso de que dice, mira, yo quiero servir al Señor, yo no quiero tener más compromiso de la esposa, de los hijos, de la familia, quiero nada más estar dedicado a esto, y se hacen, y entonces no se casan. Desgraciadamente vemos que en algunos casos no es por voluntad propia, sino como un requisito para ser ministro o sacerdote, y entonces ya no fue que la persona diga, yo me quiero hacer eunuco por voluntad propia para servir al Señor, sino como una exigencia, y entonces suceden pues desmanes de que vemos cada rato, pedofilia, pederastia o esas personas que supuestamente no deberían tener, pero no pueden contenerse y andan con mujeres y tienen hijos por todos lados, ¿verdad? Pero bueno, no estamos aquí para juzgar eso, sino para ver esos tres tipos que menciona ahí, el que nace, el que lo hacen y el que se hace solo, ¿verdad? Entendemos eso. Ahorita en la actualidad se oye mucho que los muchachos no toman en cuenta para nada el concepto del modelo de Dios para la familia, y la mayoría se casan con un pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento?
Si no funciona,
me divorcio.
Yo tengo aquí una duda.
Sí.
Aquí en el 11 y 12 dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. O sea, él, que fue el que repudió a la mujer. Pero la repudiada, si se casa, ella no está cometiendo adulterio porque a ella la repudiaron. O si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio ella, que fue la que repudió al hombre, ¿verdad? Pero si el hombre que fue repudiado se casa con otra, él no, porque él fue el repudiado, él,
bueno,
no entiendo ahí.
Aquí es donde entran los asegúnes y las diferentes opiniones y todo eso. Muchas de las cosas que les voy a decir aquí es mi opinión. Yo pienso que la parte inocente, vamos a llamarle la parte culpable y la parte inocente. O sea, porque en el caso del Señor dice, y lo vamos a ver en otras citas, es a menos que sea por una infidelidad. O sea, el Señor Jesucristo dice, no lo permito, no, Dios no lo creó así, esa no fue la intención, a menos por causa de fornicación, dice, por causa de fornicación, que es una infidelidad. Según la palabra fornicación en hebreo y griego, habla de varias cosas, por ejemplo, incesto. ¿Qué es incesto?
Entre familiares.
Con algún familiar, ¿verdad? Tener relaciones sexuales. Sodomía.
¿Sodomía?
¿Agresividad o algo así?
No.
¿No?
A ver.
Es como que te somete, ¿no?
Tampoco. No. Le llaman sodomía porque en referencia a Sodoma y Gomorra. Es la homosexualidad. Tener relación sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres. La prostitución, la perversión sexual, la bestialidad. ¿Qué es la bestialidad? Tener relación con los animales. Etcétera, todo lo que sea una perversión sexual le llama fornicación. Dice, no me acuerdo cuál es la cita, no, en la cita que leímos no dice excepto por causa de fornicación, ¿verdad? Pero vamos a ver una cita que está en Mateo 5:31-32. No, me puso Raúl a estudiar porque se me hace que le sacó venir él hoy. ¿Eh?
Y la otra duda que tengo es, si Moisés escribió eso, me imagino que fue bajo la autorización de Dios, ¿verdad?
Sí, y como que aquí el Señor no se lo reprende, dice Moisés, se los permitió. Dice, por causa de la dureza de vuestro corazón.
Como para que la mujer no sufriera tanto. También.
Ahí consuela.
Porque que ponerla, obligarla a un yugo quizá era peor.
Sí, pero el caso de que estaba hablando es, por ejemplo, un matrimonio y la esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Entonces, había dos opciones. Y muchos lo ven como una cuestión de misericordia. ¿Qué decía la ley de la mujer adúltera?
Apedrearla, matarla.
Entonces, en vez de apedrearla, dale carta de divorcio y despídela.
Eso dependía del esposo.
Entonces según Moisés, era una forma de misericordia. Es decir, en vez de que la apedreen, dale carta de divorcio y despídela.
Pero al darle carta de divorcio es darle permiso.
Bueno, ahorita vamos a estar viendo todo eso, por eso les puse esas frases ahí arriba.
Sí, porque sí está.
La Biblia a veces usa la palabra divorcio, a veces usa la palabra repudio, pero es lo mismo, repudio o divorcio. Pero sí vamos a hacer una distinción. Una distinción entre lo que es una disolución o una separación. La disolución quiere decir que ya no existe el matrimonio. La disolución quiere decir que queda libre uno y queda libre el otro, inclusive para casarse. Y la separación no, siguen casados pero están separados. Y el apóstol Pablo hace esa diferenciación que tenemos que irla viendo. Entonces, vamos a leer, no sé quién se quedó en la...
Nora,
les dije que era, ¿cuál?
Mateo 5:31-32.
Ok.
También fue dicho,
Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
Clarísimo.
Entonces, se pone la situación muy estricta, muy dura, pero ya está poniendo una excepción. Dice, a no ser, ¿cuál es la excepción?
Por causa de fornicación,
o sea, cualquiera de los puntos que explicamos ahorita que implica la fornicación, a no ser, ya está dando una excepción. Y efectivamente, dicen que toda regla tiene una excepción, o que la excepción confirma la regla. Dicen los filósofos, ¿no? La excepción confirma que efectivamente hay una regla. Si hay una excepción, quiere decir que hay una regla. Entonces aquí ya está hablando de eso. Entonces, bueno, tenemos que pedirle al Señor que nos dé...
Sí, porque igual, aunque la mujer sea aquí una víctima, igual está ya limitada. Porque dice... Si uno deja de leer la excepción, pero yo digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con ella también adultera.
Sí, ¿no? Bueno, porque hay esto. Aún desde antes de Cristo, los judíos tenían ese problema. Y había dos líneas dentro de los judíos, de lo que yo pude estudiar. Había la línea, ¿dónde lo apunté? Un rabino que se apellidaba Hillel decía que el hombre podía divorciarse de la mujer por cualquier causa. Se le quemaron los frijoles, carta de divorcio. Me hiciste una mala cara, carta de divorcio. No me gustó esto, lo otro, por cualquier causa. Y había otro judío que era también maestro, era rabino Samai, que decía solo por causa de fornicación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando había esas diferencias de opiniones, aún dentro de los expertos, maestros y todo eso, Jesucristo siempre se definía por una o las otras. Entonces Jesucristo realmente estaba en las dos líneas, y él se inclinó solo por causa de fornicación, no por cualquier causa. Y en la cita que leímos ahorita primero decía, es lícito, ¿se acuerdan? Divorciarse, darle carta de divorcio por cualquier causa. ¿Sí se fijaron la primera que leímos, que decía por cualquier causa? Y ahí Jesucristo se define, es solo por causa de fornicación.
Yo sigo sin entender. O sea, si la persona que no fornicó se vuelve a casar, ¿está adulterando?
Bueno,
porque es la víctima, o el víctima.
Es la víctima. Yo pienso que no. Yo pienso que no, porque Dios no va a condenar, y esa es mi opinión, ¿no? Dios no va a condenar a la parte inocente. O sea, ¿qué culpa tiene que una mujer repudia o se divorcia de su esposo porque la engañó y tiene otra mujer y tiene hijos? Ella no hizo nada malo. Ella no hizo nada malo, pero al haber el divorcio, la realidad es que los dos quedan libres, porque el divorcio es disolución. Siempre en toda la ley de los judíos, en la ley de los romanos y en la ley de los griegos, la palabra divorcio y la carta de divorcio implicaba que las dos partes quedaban libres para volverse a casar. Siempre. Ese era el significado, por eso era difícil dar la carta de divorcio, porque quedaban libres. Ahora, la parte inocente pues Dios la va a bendecir y la va pero la parte culpable, aunque queda libre para volverse a casar, pero va a tener que dar cuentas por Dios, a Dios, por todo el daño que causó a la esposa y a los hijos, ¿no? Porque la pregunta es aquí, ¿ustedes creen que los hijos sufren cuando sus papás se divorcian?
Sí.
¿Sí? ¿Les deja traumas?
Sí.
¿Les deja heridas? ¿Afecta sus vidas? Aunque sean niños o jóvenes o adolescentes. Claro, afecta eso. Entonces, como les digo, una vez que se establecía la carta de divorcio, ahí decían, no encontré la redacción de la carta de divorcio de los judíos, pero la anduve buscando y buscando ahorita y no la encontré para traerla, pero sí efectivamente quedaban libres los dos, quedaban libres los dos. Ahora, hay muchas preguntas, como por ejemplo, oye, pues yo no conocía al Señor ni conocía la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando uno se convierte a Cristo, pues viene dentro de esa conversión, es pues poner en orden mi vida, ¿no?
Y ahí no aplica el mi pueblo pereció por falta de conocimiento, aunque haya sido antes.
Pues es que no era su pueblo, si no estaba en Cristo no era su pueblo.
Sí,
¿no?
Es cierto.
Sí. Y dice, cada quien como llegó a Cristo, así quédese, el que llegó esclavo, quédese esclavo, el que llegó libre, quédese libre, el que llegó pues quizás divorciado y vuelto a casar antes del nuevo nacimiento, vamos a llamarle así, pues es otra cosa, ya de aquí en adelante voy a ordenar mi vida, ¿sí? Entonces, la plaga actual ahorita es el divorcio no bíblico. Ahorita estamos hablando de una posibilidad que se abre dentro de la escritura del divorcio bíblico, pero tenemos ahorita ese es el problema, y entonces hay cantidad de niños lastimados y que llegan a... Y lo vemos en las novelas y todo eso, donde quiera que le prendas las películas, de repente el marido y la mujer ni se lo espera. ¿Sabes qué? Es que ya no estoy enamorado de ti. Necesito mi espacio y necesito irme y que no sé qué. Ya me voy. ¿Por qué? Pues es el concepto moderno del matrimonio. Y eso sin tocar el concepto todavía muy moderno de los jóvenes que traen ahorita de vivir juntos sin casarse, que es otro tema que hace mucho daño, porque no hay ese compromiso, y cuando no hay compromiso hay mucho daño. Entonces la mujer ha ido cediendo terreno en eso. En mis tiempos, qué esperanzas que una mujer dijera, me voy a vivir con un hombre sin casarnos, ¿no? Pero ahorita ya lo ven muy natural, pero la que las lleva a perder ahí es la mujer, ¿no? Y si hay hijos, pues los hijos también, porque no hay compromiso, no hay compromiso. O también el casarse, que es otro concepto también, sin hacer boda. La Biblia habla que tiene que haber una boda. Güey, pero es que yo no tengo dinero. No está hablando de la fiesta. La boda es ante todos mis amigos, ante todos mis familiares, ante todos mis vecinos, ante todo el pueblo, estoy casándome con esta mujer. Nada de que acá en secreto y ya nos casamos. No. La Biblia dice, tiene que haber una boda. Que todo mundo se entere y que te oiga decir los votos matrimoniales. ¿Cómo dicen los votos?
Sí.
Te prometo, ¿cómo dicen?
En la salud y la enfermedad.
En la salud y en la enfermedad. Así estés más fea, más bonita, más gorda, más pelón.
Y se dijo.
Y cuando dices te prometo serte fiel, me acuerdo Pastor Roy Worcon, en vez de decir te prometo serte fiel, decía el hombre, te prometo no andar nunca con ninguna otra mujer. Y ella decía, te prometo no estar nunca con ningún otro hombre más que contigo. ¿Eh? Que es lo mismo, pero decirlo. Entonces, pues por ahí va la cosa.
Para que lo entiendas,
no sabía el significado.
Entonces, pues por cualquier cosa, dice aquí.
Si yo no entiendo ahora, por ejemplo, normalmente, vamos a hablar México, la gente que nada más se juntaban, ¿verdad? Era la gente menos preparada.
Sí, pero tenía como una cultura.
Sí, por ejemplo, en Oaxaca, en los ejidos allá en San Luis, la gente no preparada, no, vaya, nomás se juntaban, ¿verdad? Pero ahorita en la actualidad estamos viendo eso de muchachos y muchachas con carreras profesionales, preparados.
Sí, pero bueno, si nos vemos a esa cultura mexicana de hace 50 años o más, tú veías esas parejas, pero se tenían una lealtad y una fidelidad hasta la muerte, vivían juntos hasta la muerte, ¿verdad? Y a lo mejor, y todo mundo daban testimonio de que eran pareja, ¿verdad?
Sí.
Pero aquí esto que está pasando ahorita y aún en México no viene de la costumbre, de la cultura antigua mexicana, viene de la influencia americana o de otros países sobre nuestra cultura, ¿verdad? Vamos a divorciarnos. Ahora vamos a ver una cita del Antiguo Testamento que está en Deuteronomio 24.
Siento que se está denigrando la palabra casamiento en los jóvenes. O sea,
sí.
Es importante. No tiene compromiso. No es importante. O sea, casarnos no está bien.
Vamos a leer, ¿quién sigue por ahí? Tú, del 1 al 4, 24 del 1 al 4. Estamos hablando de Moisés, de la ley de Moisés. Porque es Deuteronomio, ¿no?
Cuando alguno tomara mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y saliendo de su casa, podría ir a casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que le tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
Ok, fíjense, ¿qué podemos ver aquí? Dice que si un hombre se casa y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, pero no explica.
¿Eh? Allá, es indecencia para él, ¿no?
O sea, pues sí. Ella ni sabía por qué.
Sí, pues pero dice que una vez dándole la carta, dice, le escribirá carta de divorcio. Precisamente la carta de divorcio es esa libertad. Dice, y salida de su casa, ¿qué? El 2.
Podrá ir a casarse
con podrá otro hombre. Ir y casarse con otro hombre. Podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si ese otro hombre también le da carta de divorcio, ya no puede volver con el primero, porque le causó la envileció, entonces no puede. Bueno, eso dice la ley, ¿verdad? Pero básicamente lo que quiero entender es que una vez aceptada la carta de divorcio, si hay esa libertad, es que hay algunas partes que se enseña de que por ningún motivo se puede volver a casar, y si a una pobre mujer o a un hombre le toca que su marido salió muy, pues no sé la palabra, ¿verdad? Pero muy tililingo,
muy viejero,
y
muy enamorado.
Y se divorcian y le dicen: tú no puedes volver a casarte nunca.
Más en ese tiempo que la mujer no podía mantenerse sola. Yo entiendo que le daban carta de divorcio por eso, porque si la mujer no podía mantenerse y tenía que casarse con alguien, entonces ya ahí vendía a ser adúltera y la podrían apedrear. Pero entonces, si le daban carta de divorcio, pues ella podía ya de ahí adelante, no podía mantenerse
si sola. Ella fue la adúltera, ¿verdad?
Aquí no dice.
No, ahí no dice eso.
No, dices tú que
no, aunque no sea. Por ejemplo, si el hombre, si ella no es adúltera, encuentra él algo indecente, la repudia. Si no le hubiera dado carta de divorcio, ella o se queda sola o comete adulterio. Porque sí. Ella no tiene carta de divorcio.
Sí.
Entonces podría ser apedreada. Entonces, si él le da carta de divorcio, como usted dice, es como por misericordia, para que ella sí pueda casarse y no sea ella la que pague las consecuencias, aún siendo ella repudiada.
Sí.
¿Verdad? Entonces digo que aunque ella no haya cometido adulterio.
Sí, vamos a ver otra cita, a ver si nos da un poco más de luz. Deuteronomio 24, 3 y 4. Estamos todavía hablando de la ley. Ah, pues ya la leímos, ¿verdad? Sí.
Como los artistas, ¿verdad? Se casan, se divorcian y
o sea,
se casan.
Está implícito esa libertad porque si dice, aquí dice, y podría volver a casar, dice el 2, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro. Si la carta de divorcio no fuera una disolución completa, entonces eso sería adulterio, porque dice, pues se puede ir a casar con otro, sería adulterio, y no está hablando de eso, sino que está autorizando ese concepto. Digo, ese es lo que nos dice aquí la palabra. Ahora, hay otra, ya en el Nuevo Testamento Pablo trata el tema. Vamos a ver Romanos 7, del 1 al 3.
Está bien confuso, ¿verdad?
Sí. Como les digo, si me estuviera oyendo gentes de la línea dura, estarían ahorita enojados, ¿verdad? Conmigo, ¿verdad?
Romanos 7, ¿de qué?
Del 1 al 13. Y aquí Pablo está hablando para explicar la relación del pueblo de Dios con la ley, y lo compara con la relación de la mujer con el marido. Pero ¿quién sigues tú leer, verdad? Vamos a leer del 1 al 7, Romanos 7, ¿qué les dije?
Del
1
al
13. Sí.
¿Al 3 o al 3?
Al 3.
Al
3.
¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.
Vamos a leer el 4 también.
O sea, que le tienen que dar arroz con veneno para poder...
No.
¿La cañón?
No. Lee el 4, porque vamos a ver a qué se refiere aquí.
A ver.
Pobre Mario, le voy a decir que tenga mucho cuidado de todo lo que le das.
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Okay. Aquí lo que vemos, que lo que está tratando de explicar Pablo es que nosotros morimos a la ley ahora en Cristo, y ahora en vez de ser siervos de la ley, somos siervos de Cristo. Y usa el concepto del matrimonio, donde dice que mientras el marido esté vivo, la mujer está sujeta al marido, y si se va con otro, pues está haciendo adulterio. Pero si el marido muere, entonces ya no está sujeta a nada. Entonces, pero lo está dando como una explicación de la ley general del matrimonio hasta la que la muerte lo separe. Para explicar, fíjense, lo está haciendo una ley general del matrimonio para explicar que nosotros ya no estamos en Cristo, ya no estamos sujetos a la ley, porque ya murió para nosotros la ley y ahora estamos sujetos a Cristo. Por eso lo está usando de esa manera. Entonces, lo que decíamos ahorita, que decías tú, tenemos que diferenciar la dentro de un divorcio por fornicación, no por quítame estas pajas, no por incompatibilidad de caracteres, no por esto.
¿Qué tal si le pone sus camotazos a la pobre?
Bueno, ese es otro caso. Es otro caso. ¿Cómo quién?
Si te fijas, ¿qué? Las mujeres hablan un par de veces. Ya, no, estamos no bien calladitos. Y te aventaste una vez, bueno. Sí.
¿Cómo que? Te apoyamos.
Sé. Bueno, ahorita es que,
por ejemplo,
Maye va como un kilómetro adelante de nosotros. Ya estás hablando de los camotales. Ahorita vemos eso. Ahorita vemos eso. Aquí estamos hablando de que la ley, así como morimos, la mujer está sujeta al marido mientras esté viva. No está hablando de las excepciones ni de todo lo demás que estamos tratando ahorita del divorcio. Está hablando de la ley general del matrimonio, que mientras el marido esté vivo, igual para la mujer, para el hombre, mientras la mujer esté viva, pues son marido y mujer, ¿verdad? Cuando muere y queda viuda, pues ya queda libre para volverse a casar.
Ruth estaba casada, enviudó y se casó con vos, y de ahí vino la descendencia del Señor.
Sí, porque era viuda, ¿verdad? Uh-huh. Okay. En eso no tenemos ninguna duda, ¿verdad?
En lo otro es lo que yo tengo duda.
El arroz es el
problema. Sí, en lo otro yo tengo duda. Por ejemplo, a alguien que conozco, los dos médicos, el pediatra, ella no es pediatra, el pediatra, duraron toda la carrera de medicina de novios, se casan, se van a Europa, sus maestrías, lo que sea, ¿verdad? Regresan, tienen una niña, ella se va a trabajar, regresa inesperado y ve que él estaba haciendo a la bebé tocamientos que no van de acuerdo. Entonces ella empieza a investigarlo y ve pornografía infantil y cosas de esas en con él, ¿verdad? Obviamente la muchacha se divorció muy joven. Sigue sin pareja.
¿Sería eso causa de fornicación?
Ya la muchachita ya de 15, 16 años, pues sí. Porque entonces...
¿Qué dijimos? ¿Que fornicación
sí
incluye
con animales,
perversión con sexual?
Sí, perversión. Ajá.
¿Está bien?
Pero entonces, ¿qué pasa con ella? Una mujer tan joven, su hija tiene ahorita 15, 16 años.
Por eso, ella es la parte inocente, ella divorció, ella lo divorció a él. Ella es la parte inocente, delante de Dios ella está libre, Porque la parte inocente, ella divorció al marido, no lo al marido la divorció a ella. Ella queda libre. Ahora, el marido también quedó libre, pero él va a dar cuentas.
Él rompió el pacto.
Pero entonces ella, por ejemplo, no se ha casado, ni tiene novio, se ha dedicado a su trabajo y a su...
Pero está libre.
Pero ella se puede casar.
Claro, claro. Bueno, es mi opinión, claro.
Sí, yo
sí,
también pienso. Es que
la Biblia lo dice claro. Sí, incesto y por...
Sí, pues todo lo que incesto, sodomía, o sea, homosexualidad, prostitución, perversión sexual, bestialidad, cualquier perversión sexual, ¿no? Es porque habla fornicación y eso abarca una serie de cosas, ¿no?
Pero entonces, ese pelado estaba enfermo.
Claro que lo está, y un hombre de demasiado dinero y poder.
Ahora, el apóstol Pablo dice, si se separan...
Y pediatra.
Vamos a ver qué dice, porque aquí sí nos mete ya un poco en lío. 1 Corintios 7, del 10 al 15. 1 Corintios 7. ¿Quién sigue? Oscar. 1 Corintios 7, del 10 al 15.
Y si se para.
¿Ya la tienen? ¿Listos?
Los que están. ¿Y si se separan?
No, del 10 al 15.
Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separan, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, se parece. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino en paz, sino que a paz nos llamó Dios.
Bueno, aquí como que dice era del 10, ¿verdad? Dice, los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Dice, y si se separa, quédese sin casar. Y dice, ¿cómo está? Pues ya me hice bolas. Por eso quiero que hagamos diferencia entre disolución y separación. Son dos cosas diferentes. Aquí está hablando de que se separó, pero no hubo disolución, no hubo divorcio. Por eso dice, si se separa,
quédese sin casar
o reconcíliese con su marido.
¿Y qué hay de aquel o de aquella que están separados y andan de coscolinos por ahí?
Bueno, pues ahí pues aplica la otra.
Aplica la otra. ¿No se han casado bueno, andan de coscolinos o coscolinos? ¿Verdad?
¿Quiénes de ustedes aquí son abogados? Levanten la mano. Ah, con razón, ya ven. Sí. Ah, aquí tenemos otra abogada también.
Las que no atacan.
Bueno, ¿están aprendiendo algo
sí,
como abogados?
Claro que sí.
Bueno, gracias a Dios. Entonces aquí dice, si se separan, pero no hay disolución, no te cases. Y además, reconcíliate, busca reconciliarte, ¿verdad? Estamos hablando de una separación, estamos hablando aquí del otro concepto de fornicación y todo eso. Pero aquí Pablo nos agrega otra excepción. Dice, si estás casado con un no creyente,
por esa razón.
Dice, y se separa, dice, sepárate.
porque es no creyente. Aquí se está dando otra, vamos a decir, otra ventanita ahí. Si tu esposo o tu esposa son no creyentes y se separa, porque dice, fíjate,
déjalo,
cómo dice.
O déjala.
Dice, después de que le dice que si se para, quédese sin casar en 12, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, un hermano creyente tiene una mujer no creyente, y consiente en vivir con él, dice, no la abandone. O al revés, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. ¿Sí? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llama a Dios. Entonces,
ahí hay otra ventana.
Sí, ahí está otra ventana.
Sino...
Ahora, hay cada caso es diferente. El caso que decías tú ahorita, oye, un marido que está golpeando y golpeando y golpeando a la mujer. Yo me voy a la frase que dice el versículo 15. Dice, no fuimos llamados a servidumbre, ¿verdad? Hay daño físico, hay agresión y todo eso. No podemos aquí hablar de todos los casos que se presentan. Cada caso es diferente. No puede vivir una mujer con un marido que la golpea y la golpea y le dice, y es, perdónalo y todo así, pero... pues otra vez y otra vez, y no, pues ahí andan con maquillaje y con moretones, pues no, ¿verdad? No estamos sujetos.
Aquí una pregunta, dice, pero si, dice la hermana o hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que aparte, bueno, aquí se van a separar, dice. Pero si hubo hijos... ¿los hijos van a pasar a ser inmundos, como dice acá arriba, o no?
Dice que serían inmundos si se separan, pero dice, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. O sea que el cónyuge creyente está santificando ahí la familia.
¿Y si el incrédulo o la incrédula se van, en automático los hijos quedan inmundos? Pobres criaturas.
Oh, pues esa sí, esa pregunta no.
Esa pregunta, o sea, porque acá dice que ok.
Ay, qué fuerte.
Sí.
Porque cómo amarras al incrédulo, a la incrédula fuerza.
Pero es que está diciendo que si consiente en vivir con ella, el que no es incrédulo, el incrédulo.
Pero a veces agarran monte.
Bueno, pero aquí está hablando esa condición. Si consiente en vivir con ella. Si consiente en vivir con ella.
O sea, si todo está bien.
Entonces, dice, no lo abandone, porque entonces sus hijos serían inmundos. Si consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque serían inmundos. ¿Me explico?
Pues sí. Pero si el incrédulo o la incrédula agarran monte...
No, es otra cosa. Aquí estamos hablando de que el incrédulo... Sí, pues estamos hablando de que si comete adulterio, ya hablamos de eso. Esa es otra razón de la regla. Entonces dice, no fuimos llamados a servidumbre. Y ya vamos a acabar para poder dejarlo en una sola clase. Malaquías 2 del 13 al 16. Malaquías 2 del 13 al 16. No quiero irme sin que terminemos para que quede en una sola.
¿Dos del qué?
2, 13 al 16.
¿Qué está esto?
El último libro
del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Malaquías 2, del 13 al 16. ¿Quién sigue por ahí?
Yo.
Adelante.
Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud.
Ok, aquí vemos muy claro que Dios, Dios rechaza el divorcio. El 16, a ver.
Okay. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales.
¿Está claro cuál es la voluntad de Dios? Y aquí es para los dos. Aquí le está hablando mucho al hombre porque en esa época la mujer como que... pero le está diciendo al hombre que dice, Dios ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, en esto Dios está pensando, recordemos siempre, en la siguiente generación. Todos estos consejos que nos da es para proteger a nuestros hijos del daño, porque ese es un daño que cuando están peleados no se dan cuenta de que el verdadero enemigo es el diablo, que quiere destruir al matrimonio para destruir junto con el matrimonio la próxima generación. Hay un video que acabo de ver que muy interesante, muy significativo, que nos puede dar que están dos antílopes en África peleándose con los cuernos ahí, y otros antílopes que andan ahí, y a lo lejos se ve que viene un león. ¿No lo han visto? Ese, y ahí viene el león, y los demás antílopes ven al león y ¡fum! Corren todos, pero los que estaban peleándose no ven al león. Hasta que el león todavía estaba ahí a 3 metros y todavía seguían dándose cuernazos ahí. Llega el león y agarra uno de ellos y el otro corre, ¿verdad? ¿Qué es lo que me da esa imagen? A veces no vemos al enemigo por estar peleando. Y a veces muchos matrimonios están peleándose entre ellos y no ven al enemigo que les está dañando a los hijos y a ellos mismos. ¿Verdad? Y los va a hacer pedazos. Y a veces es por cosas que no reflejan para nada el carácter de Cristo, ¿verdad? Ok, vamos a leer aquí unas citas rápidamente en cuanto a Marcos 6:18. Marcos 6:18. En cuanto a ciertas cosas de la ley, ¿verdad? ¿Quién sigue por ahí? Mari, adelante.
Pues qué bueno que ya no estamos en la ley.
Pero la ley es buena.
Pues sí,
pero...
¿sí?
Adelante, Mari.
Dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano.
Bueno, aquí tenemos una parte de la ley. Y eso está en la ley, ¿verdad? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Levítico 18:16. Hay que leer hasta el 20:21, desde el 18:16.
Del
18:16 hasta el 20:21.
¿Levítico qué?
Para que.
18.
dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová.
Bueno. Adelante, sigue hasta el
capítulo 20.
Hasta el 20-22.
Wow.
Hasta el 20-22. Hay que seguirle, síguele.
Dos capítulos completos.
Sí, sí, sí.
Ah,
dice, no te echarás con varón como mujer, esa mujer es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que moren entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas cosas, abominaciones, las personas que las hicieron, ¿o qué? Serán cortadas de entre su pueblo. Guardar pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo
que va
vuestro Dios.
Bueno, vamos a yo creo que sí es cierto. Vamos a irnos hasta al 2021. Cuando tengan tiempo pueden leer todo eso, porque es parte de la ley lo que a Dios no le agrada que se hagan, ¿verdad?
Por ejemplo,
y tenemos ahí mucho
acabo de leer de no sé qué pueblo de México, él murió el hijo del alcalde y ya se casó él luego con la nuera. Entonces el abuelo, o sea, ahora es papá de sus nietos, padrastro de sus nietos.
Bueno, ¿a quién sigue ahí, Yuli? Vamos a seguirle en el 20:10. A ver. Sí, del 10 al 21.
Del 10 al 21.
Si una mujer cometiera adulterio con la mujer de su propio hombre.
Si un hombre.
Perdón. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yeciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer a la madre de ellos comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ella para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere ocupación bestia, de ser muerto y matareis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente. Su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los ojos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, se fuere y su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare a la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán.
Hasta ahí. Entonces, ¿se fijan cómo aclara hasta con demasiado detalle todas esas cosas que son desagradables a Dios? De hecho, este último versículo fue lo que Juan le dijo a Herodes, que no te es lícito tener la mujer de tu hermano, que es lo que dice el 21, ¿eh? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero bueno, lo último que vamos a ver también es que una de las cosas que la Biblia prohíbe es la bigamia. ¿Sabes qué es la bigamia?
Casarse más de una vez.
Tener dos esposas, ¿eh? O la poligamia, muchas esposas.
Son días como los
mormones. Los mormones. Y nomás vamos a leer esta última cita para ver eso. 1 Timoteo 3:2. Ya para terminar.
Como los de varón, ¿verdad? Por eso se fueron a México, porque aquí no les permitían la poligamia. Por eso estaban allá. Los que masacraron allá. En...
Sí. ¿Quién sigue por allá? Adelante, José.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar.
Entonces aquí vamos muy claro que uh-huh. Que lo que está escrito aquí es marido de una sola mujer. Todos los que dicen, no, lo que dicen los mormones de que muchas mujeres y que no sé qué, y que dan ahí algunas explicaciones que no las conozco, pero ellos sacan alguna justificación. Pues aquí el Nuevo Testamento nos habla marido de una sola mujer. O sea, la poligamia o la bigamia son no permitidos, ¿verdad? Bueno, con esto terminamos. No les digo que si hay preguntas, porque nos quedamos aquí otras 2 horas. Pero espero que con lo que alcanzamos a ver nos quede claro lo que Dios piensa de esto. Y quiero decirles que esta es la línea suave. Hay la línea dura también. No la vamos a ver. O sea, lo que es el divorcio, lo que implica el divorcio, lo que es separación y lo que es disolución, las excepciones, cómo lo ve la palabra, la justicia de Dios, etcétera, etcétera. Como les digo, hay muchas otras opiniones y también podemos decir que todos sacan un versículo y dicen así es y así es, ¿verdad? Pero lo estamos viendo a la luz del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, lo que dice Pablo, de las costumbres de los judíos, de la carta de divorcio que decía, el significado del divorcio y la libertad para rehacer la vida de las personas, ¿verdad? Sin tener esa carga de decir es que estoy en contra de Dios, porque si sí hay personas que dicen, no, ya te molaste y ya no puedes hacer nada, y tu vida ya se acabó. Bien, pues Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima.